Buenas tardes, hoy día miércoles, Rosh Chodesh, primero de Sivan, 5768-45 del Omer. Y 4 de junio, ¿no? Ah, Baruch Hashem, que aquí no saben las fechas españolas, ¿no? 4 de junio del 08. Abotay, hoy es un día muy especial que coincidió con la charla que hacemos cada miércoles, coincidió con este día tan especial. Ahora vamos a ver dónde y quién me dijo que es un día muy especial. Nosotros decimos en la Agadá de Pesaj, Dayenu, ¿se acuerdan de Dayenu? Sí. Suficiente. Si Dios nos hubiera hecho esto y no nos hubiera hecho lo otro, suficiente. Si Dios nos hubiera sacado de Egipto y no nos hubiera dado todas las riquezas de los egipcios, suficiente. El hecho de ser un pueblo libre, aunque sea sin dinero, también es suficiente. Si Dios nos hubiera dado su dinero pero no hubiera matado a los primogénitos, también era suficiente. Si nos hubiera hecho esto, así cada cosa. Hay una cosa ahí que dice, muy rara. Dice, Ilu kervanu lifne ar sinai velo natan lanu et a Torah dayenu. Si nos hubiera acercado Dios al monte de Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, dayenu, suficiente. Esto está muy raro, ¿no? Muy raro, porque es como una mujer que le dice a su marido, si me hubieras llevado al shopping y no hubieras comprado nada, ¿qué dice la mujer? No, mejor no me lleves. Si me llevas nomás para ver, como aquel papá que le dijo a sus hijos, un señor que dicen que era muy codo, le dijo a sus hijos, si se portan bien toda esta semana y traen buenas calificaciones, el sábado de la noche los voy a llevar a ver cómo la gente come helado. Mejor no nos lleve. ¿Qué es Ar Sinai? Ar Sinai es el lugar donde se entregó la Torah, fue el shopping espiritual. Fue un shopping espiritual, ahí recibimos la Torah. Si nos hubiera acercado a Dios al Ar Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, dayenu, también estuviéramos contentos. ¿Qué caso tiene Ar Sinai? Es lo que vamos a analizar durante la charla de hoy. Bajodesh Ashelishi Letzet Bene Israel Meretz Mitzrayim, cuenta la Torah en Éxodo 19, Pasuk 1. Dice la Torah así, Bajodesh Ashelishi, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Am Israel salió en Nisan, el segundo mes es Iyar y el tercero es hoy. Sivan, hoy es 1 del 3. Bayomazé, en ese mero día de Rosh Chodesh, Bau Midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai. Dice el Ramban Nachmanides que ese día que llegaron al monte Sinai fue un día de fiesta. Todavía faltaron 6 días para que se entregue la Torah. La Torah se entregó el 6 de Sivan. Pero el Rosh Chodesh Sivan y Yom Tov estaban tan deseosos de llegar a ese día, de llegar a ese lugar, no a ese día, a ese lugar, a ese sitio, que el día que llegaron fue un día festivo. Y por eso, no sé si ustedes están enteradas, que desde hoy, mañana no se dice Ana, pasado mañana tampoco, hasta una semana después de Shavuot, no se dice Tajan, no se dice Ana, ni en el Kiryat Shema anoche, ni en el resto de la mañana, es Yeishem, son días festivos. ¿Por qué días festivos si la fiesta empieza el domingo en la noche? El lunes es la fiesta. No es ahora, pero hoy es el aniversario de que el pueblo de Israel llegó a Har Sinai. Y sobre eso dice la Agadá de Pesaj, si hubiéramos tenido el acercamiento a Dios que tuvimos en Har Sinai, sin haber recibido la Torah, también hubiera sido suficiente. Dayenu. Eso solo es una causa de celebración. Es una causa de agradecimiento. Solamente eso, de poder haber llegado a Har Sinai. Lo que sucedió hoy, primero de Sivan, del año 2448. Hoy es aniversario. Estos días son días muy importantes. Estos días sucedió, antes de la entrega de la Torá, sucedieron cosas muy interesantes en el pueblo de Israel y nosotros estamos volviendo a vivir esa energía, esa fuerza. Dice el pasuk en el Cantar de los Cantares, al final del capítulo 3, Tzeena Orena Benot Zion Bamelech Shelomo. Salgan y las hijas de Zion y observen al rey Salomón. Shelomo, cuando dice Shelomo, se puede referir al rey Salomón y se puede referir también a ¿quién? Dice la Gemara, Melech Shelomo, Melech Shalom Shelo. El rey de la paz. Acabo de borjo. Ose Shalom Bimbromav, Uya Ose Shalom Alenu. Seena Urena, salgan y vean Bamelech Shelomo en el rey. Batarache y Tera Loimó, la corona que fue coronado, que le coronó su madre. No vamos a explicar qué quiere decir su madre. En el caso de Akadosh Baruj Hu se refiere que Knesset Israel, que está comparada a una madre. ¿Cuándo tuvo esa corona? Beyom Hatunato Ubiyom Simhat Libo. El día de su casamiento del rey y el día de la alegría de su corazón. Pregunta a la Gemara, ¿cuál fue el día del casamiento del rey? El rey Salomón seguramente sabe, debe, en alguna parte está escrito el día que se casó, bueno, tuvo muchas bodas, se casó con 1,000 mujeres. Pero el rey Shalom Shelo tuvo una sola boda. ¿Cuál es el día de su casamiento? Dice la Gemara, Yom Hatunato de Matan Torah. Es el día de la entrega de la Torah. Beyom Simchat Libo de Hanukat Bet Amigdash. El día de su alegría es el día que se inauguró el templo. Es como uno que se casa y todavía no tiene el departamento, hasta que el día que estrena el departamento, entonces ya es. Pero el día de Hatunato, el día de la boda, es el día de Matan Torah. Y esto es la potada y lo que tenemos que ir mentalizándonos nosotros ahora. La importancia de estos días que se acercan. La importancia de estos días que se acercan. Yo les voy a leer una parte del Shulchan Aruch, que es el código de leyes relacionada con estos días, y después vamos a volver al tema más filosófico. Pero antes de leer Shulchan Aruch, la Torah nos cuenta que el primer día, hoy como Rosh Chodesh, llegaron a Har Sinai y ahí descansaron. Ahí sucedió un milagro. Es la única vez en la historia, la única, la primera y la última, no se repitió, que todos los judíos se pusieron de acuerdo en algo. La primera vez que no pelearon, que no discutieron. Dice Rashi, cada vez que viajaban se peleaban. Me quitaste mi lugar, este es mío. Moshe, ¿verdad que este era mío? No, era tuyo. Ah, no se peleen por tonterías, pelean. ¿Cómo pasa con los niños? Y como pasa con los adultos, disfrazadamente, que nos portamos como niños y nunca estamos conformes y siempre tenemos lo que me quitaste, es mío, es tuyo. Llegaron aquí a Har Sinai. Cada quien se acomodó en su lugar y no pelearon, no discutieron. Dijo Akadosh Baruj Hu, ahora es el momento. Porque si están discutiendo entre ellos y vengo y les digo, ¿quieren recibir la Torah? Pues van a decir, tenemos que hacer junta, debate, conferencias y a ver, ven en que viene a ver qué decidimos. Pero si ya están de acuerdo en no pelear uno con el otro, pueden estar de acuerdo en contraer enlace con Boreolam, en hacer un matrimonio eterno con Boreolam. Y así fue. Cuando Hashem les propuso, ¿quieren recibir la Torah o no? Vayanu kol ha'am, contestaron todos al unísono. Kol asher diber Hashem na'ase benishma. Todo lo que Dios habló, aceptamos. Al unísono, sin juntas, sin reuniones, 600,000 personas se pusieron de acuerdo en coro. ¡Sí! A ver, busca dos judíos que digan sí. Siempre tiene una objeción. tiene lo que acotar, lo que agregar. Tu marido te dice, hazme un té, y tú le dices, ¿no quieres mejor un café?
Sí, es verdad.
¿Por qué tienes que tener la sí, mi vida, y se terminó? ¿Cómo no? Es que no sé si es bueno el té, es que no sé. Siempre tenemos que tener lo que objecionar, lo que objetar, lo que... Ese es el problema. El problema es la enfermedad genética del pueblo de Israel. Por eso una sola vez se pusieron de acuerdo. Y ahí fue cuando el día de Rosh Chodesh Sivan, hoy. Al otro día, mañana, día jueves, en este caso es jueves, ahí fue otro día de la semana, el día 2 de Sivan, subió Moshe al monte. O Moshe ala era Elohim. Vaikra elav Hashem inar lemor, lo llamó Hashem del monte y le dijo, Kotomar lebet Yaakov betaged libne Israel. Estas palabras le vas a decir a Bet Yaakov. ¿Qué es Bet Yaakov? La casa de Yaakov, dice el Talmud, son las mujeres, el hogar judío. Betaged libne Israel. Y también coméntale a los hombres. Dile a las mujeres y coméntale a los hombres. Así está el texto. Para aquellos que dicen que el judaísmo margina al sector femenino. Así le dirás a las mujeres y coméntale también a los hombres. ¿Por qué primero la mujer? ¿Qué les tienes que decir? Les tienes que decir... Ustedes vieron cuánto yo los quiero, cuánto los saqué de Egipto, a Tembra y Tema, a Sitre Nitzrayim, y ahora si ustedes van a hacer caso y van a querer contraer matrimonio conmigo, van a ser el pueblo elegido de todos los pueblos, toda la tierra es mía, yo podría elegir a otros, pero los elijo a ustedes, y ustedes van a ser un reinado de príncipes, todos van a ser inteligentes, sabios, líderes. Ele Adebarim, estas palabras, dile a los hijos de Israel, díselo así, estas palabras, ni una más, ni una menos. Pero en este orden, primero a las mujeres y después a los hombres. ¿Por qué primero a las mujeres y después a los hombres? Hoy voy a dar tres explicaciones. Primera explicación, porque dijo Dios, cuando yo creé el mundo, cometí un error. Así dijo Dios, tan midrash, que primero hablé con el hombre. Y le dije, no comas de este árbol. Y el hombre fue y le dijo a la mujer, ¿sabes qué me dijo Dios? Que no podemos comer de este árbol. Qué exagerados son los de Marcela. Qué exagerados son Dios. Qué exagerados son... Cuando la clase viene primero para el hombre y el hombre va y le cuenta a la mujer. La mujer dice, ya no vayas a ese lugar. Siempre vienes con cosas nuevas. Así estuvo con Eva. Y la víbora atacó a Eva, no atacó a Adán. Dijo, oye, ¿es verdad que Dios dijo que no pueden, que nada se puede? ¿Todo es haram? Y le dijo a Eva, no exageres. Todo sí se puede, nada más este no. ¿Y qué tiene este? Si es igual, dijo la víbora, es igual. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas? ¿Cómo crees que se hizo Dios comiendo de este árbol? Si tú lo vas a comer, te vas a hacer Dios y no, Dios no quiere competencia. Barbina, así dice la Gemara. No existe una chismosa más que la víbora. Así se llama. No hay alguien que sabe hablar la sonará mejor que la víbora. Con estrategia supo hablar la sonará de Dios. Ajá. ¿Por qué crees que te lo prohibió? Porque ahí está el éxito. ¿Por qué crees que dicen los Javín Jajamín que las mujeres no vayan a la universidad? Porque tienen que la mujer haga competencia al Jajam. Quieren que las mujeres sean las tontitas de siempre. Por eso, mejor vamos a ir y vamos a mostrar a los Jajamín que no saben nada. Esa es la víbora. Esa fue la idea de la víbora. Y cayó la mujer. Y cayó el hombre. Fue la mujer a la universidad, hablando en lenguaje viejo, ¿no? Fue a la universidad de aquella época. Le hizo caso a la víbora. Comió los frutos que no debía de comer. Metió a su marido también a la universidad. En la universidad la mujer le fue infiel a su marido, como la víbora violó. Así, la víbora violó a Eva. Hubo relación, sí, la que más trae. No sabemos si fue una relación física o fue otra cosa, pero la serpiente violó, tuvo relación con Eva y le metió un veneno. Y de ese veneno que le metió vienen las enfermedades, de ese viene la muerte, y esa muerte se contagió de ese sida, de ese virus, se contagió a Adán. y de ahí es genético que lo recibimos todos nosotros, todos tenemos el veneno de la víbora hereditario de Adán, y de ahí, dice el Zohar, de ahí también viene la angustia y la depresión. La gente que está angustiada sin causa es por ese, dice, atzvut misitra de gilia, del veneno de la víbora es que tenemos. Entonces todo vino, ¿por qué? Por la mujer. Todo empezó, pero no por la mujer, que viajó por el error que cometió Dios en hablar con el hombre y no hablar con la mujer. Entonces cuando vino Dios a entregar la Torah, dijo, vamos a empezar la historia de cero, vamos a empezar la historia de nuevo. Y efectivamente está escrito que en el momento en que el pueblo de Israel llegaron a Matán Torah, de tanta luz, de tanta fuerza, de tanta energía, Pascazu Amatam, se eliminó ese veneno genético que habían heredado de la víbora. Ya no iban a morir. De tanta, es como una galá. Cuando hacen la galá, ¿qué hacen la galá? Meten la olla al rojo vivo a esto, y saca todo lo que tiene de taref. Hashem metió al pueblo de Israel en Har Sinai en una galá. Les hizo un kosher, los kasherizó. Entonces al entrar ahí, entraron con esa mugre de la víbora y Hashem se las quitó. Por medio del fuego, de la luz, de la Torah, todo lo que hubo ahí, se les quitó. Ya no iban a morir, iban a volver como Adán Marisón antes del pecado. Así estuvo la situación cuando llegaron a Matán Torah. La Gemara dice, todos los ciegos vieron, todos los cojos caminaron, todos los enfermos, todos los sordos escucharon, todos los enfermos se curaron. Matán Torah, ¿por qué? Porque la enfermedad viene del veneno de la víbora. Si se quitó el veneno, ya no hay enfermedad. Después cometieron el becerro de oro y volvieron a adquirir el veneno. ¿Y ese pecado quién lo hizo? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, las mujeres no participaron. Por eso Hashem les dejó los jodes a las mujeres. De recuerdo que ellas, quiere decir que cuando los hombres le digan a la mujer, ustedes trajeron la muerte al mundo, dile, la muerte hasta el año 2448 era de nosotros. Desde el 2448 hasta ahora, la que se muere la gente ahora es por los hombres, no por las mujeres. Porque después de matar en Torah se terminó la muerte y vino la nueva muerte a raíz del becerro de oro, y eso lo trajeron los hombres. Dijo Hashem, no va a cometer el mismo error. Voy a ir primero con la mujer y después con el hombre. ¿Por qué? Porque a veces yo le digo a un señor, ¿por qué no vienes a la clase de Torah? ¿Saben qué me dice? Es que mi esposa, Shalom Bay, siempre le echan la culpa. Y el primero que lo hizo, ¿quién fue? Adán. Dios dijo, ¿por qué comiste? Es que mi esposa, la que tú me diste. La que tú me diste, la que tú pediste. ¿Cómo la que tú me diste? Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo probé y funciona, ¿eh? Funciona. Cuando quiero invitar a un hombre a una clase, primero le hablo a la mujer. Le digo, oiga, quisiera invitar a su marido a una clase. ¿Qué me dice? Claro que sí, es un placer para mí que estudie. Cuando le hablo al hombre, le digo, oye, ya hablé con tu esposa y me dijo que si puedes venir a la clase. ¡Sarme! Así hizo a Dios con Moshe Rabenu. Dijo, ve primero, porque si vas a ir con los hombres, vas a decir, ¿quién recibir la Torah? ¿Qué van a decir? Deja de preguntar a sus esposos, a ver si aceptan. Eso es, ya sabes que la religión es muy difícil, tiene que aceptar ella. Es pretexto. Eres el que no quiere. Entonces dijo, primero ve con ella. Ellas te van a decir que sí. Ahora ve con los maridos. Ya les preguntan a sus esposas, ¿quieren recibir ustedes la Torah? Entonces ya lo desarmaste. Cotomarle de Jacob. Y no nada más eso, Dios aprendió que viajó, nos enseñó en la historia, que cuando primero hablas con la mujer antes de con el hombre, las mujeres cuando les das su lugar salen mejor que los hombres, porque el hombre falló y la mujer no, en el caso del becerro de, ¿por qué? Porque subo. Y eso está comprobado en el mundo, que en todos los lugares, todos los países donde hay clases para mujeres antes que para hombres, la comunidad crece espiritualmente. Y cuando dan solamente a hombres y no atienden el sector femenino, siempre o hay divorcios, o hay separaciones, o no funciona el avance espiritual, porque siempre llega a la casa, el jajam dijo así, otro problema, no, Shalom, bye. Bueno, ¿sabes qué? Haz de caso a tu esposa, no le hagas caso a la Torah. Mientras. Comprobadísimo. Todos los lugares, y esa es la respuesta a los que me preguntan, ¿por qué he dado clases de mujeres y no hago de parejas? ¿Okay? Porque da mejor resultado que la mujer llegue a su casa y que diga, hoy aprendí tal cosa, que el hombre llegue y que diga. Así está comprobado en la historia, ¿ok? Bueno, ok, Rabotai. Entonces, si no, en los casos que no funciona, debe ser que el marido tiene reencarnación de un alma de mujer. Entonces no acepta que vengan y le digan del templo de Dios. Okay, puede ser. Pero normalmente la naturaleza natural del hombre y la mujer es que si la mujer llega a casa con una novedad espiritual, es más fácil que funcione a que cuando el hombre llega. Okay, bueno, Rabotai, entonces primera explicación, ¿por qué Hashem dijo primero habla con la mujer y después con el hombre? Porque Dios aprendió del primer pecado de la historia, que primero habló con el hombre y no habló con ella, dijo ahora primero con ella. Okay, eso está escrito en el Midrash. Segunda explicación, ¿por qué primero con la mujer? Dice Rabenu Bahye. ¿Por qué razón? Shaisha Tova y Sibá la Torah. Porque la mujer es un factor más decisivo en el cumplimiento de la Torah. Shehi Echolá Lamshichet Bená Levet Amidrash. Porque ella puede jalar al niño a que vaya al Talmud Torah, porque ella está todo el día con él, conviviendo, y ella, la misma que lo lleva a la natación y al tenis, la puede motivar a que vaya a estudiar Torah. La mamá chiquea a su hijo y le da muchos besos, todo, entonces tiene más influencia en él, le da beso, mi vida, mi amor, ya vas a ir a tu clase de Torah, vas a ir a tu clase de Torah y le compra un regalito y una paleta y un helado para que vaya a su clase de Torah. Ulkaj, y por eso, ya que el futuro de las generaciones depende de la mujer y no del hombre, más que del hombre, Reuya Haisha Leitpalel, es correcto que la mujer le rece a Dios a la hora que enciende la vela de Shabbat. Shei mitzvah mutelet aleha, que es una mitzvah especial de ella, que le rece a Dios, que así como ella está iluminando esta vela de Shabbat, que sus hijos iluminen su alma, que se prenda la flama del alma de sus hijos, que sean iluminados en Torah. Que atfilá yoter nishmat beshaat asiat mitzvah, porque Dios acepta más una tefilá cuando seas acompañada de una mitzvah. Entonces cuando haces la mitzvah, abres una puerta en el cielo, ahí tienes que pedir. ¿Y qué tienes que pedir? Que tus hijos sean iluminados en Torah. Ubizhut ner Shabbat sheu or, y por el zehut del ner Shabbat, que es luz, ella va a tener zehut de que sus hijos sean hijos de luz. Shenemar kiner mitzvah betorah or. Entonces, el Rabbeinu Bahye da una segunda explicación. ¿Por qué primero a la mujer y después al hombre? Para demostrarles que el futuro del pueblo de Israel depende de la enseñanza a las generaciones futuras. Y la enseñanza a las generaciones futuras depende de la madre, porque la madre es la que chiquea al hijo para convencerlo a que vaya a estudiar Torah. Como me contó mi abuelita, Alea Shalom, la mamá de mi papá, que su aniversario va a ser dentro de 2 o 3 semanas. Ella crió 11 hijos en 2 recámaras. Así, tal cual. En una recámara dormía ella con su marido y en la otra los 11 hijos. 6 mujeres y 5 hombres dormían en el piso, si con colchón, uno, me contó mi tío que para llegar a tu lugar de dormir tenías que brincarte al otro. Okay, así era, así se criaron, era 2 recámaras, una salita, el comedor, no sé cómo era, la cocina era afuera, el patio del vecindario era donde se bañaban, calentaban el agua con carbón, una vez por semana, y los bañaban, los tallaban, le echaban el agua. Mi abuelita bañaba 11 hijos cada viernes. Sí, tengo varias historias, ya me contó, que una vez vino la patrulla, la policía, porque hicieron una travesura, los días, historias de abuelita. Pero ella, lo que me contó ella es que había mucha pobreza, y apenas alcanzaba el dinero para comprar lo mínimo para vivir, para el pan. Ella dijo así, yo me ahorraba del pan para comprar un chocolatito y se lo daba al moré del Ketav, para que cuando el niño vaya le diga toma el chocolate y el niño quiera ir. Había menos comida en la casa para que haya más Torah en el Ketav. Que el hijo no sabía que la mamá le dio el chocolate al moré. Así me contaba Emil Kibar, es un chocolate argentino famoso. Compraba el chocolate, pero eso dice así, hijo, a cuenta del pan, reducía del pan para el chocolatito del niño, para que esas es las mujeres que hacen que sus hijos y nietos sean tamidei jajamim, sean tzadikim y sigan el camino. Entonces por eso dijo, primero ve y habla con la mujer. Ella tiene estrategias de cómo jalaba al hijo a que estudie Torah, para que siga el camino. Rabotai, esta es la segunda explicación. La primera explicación es lo de Adán y Eva, que dijimos antes. Por eso Dios primero dijo, no me voy a equivocar. Bueno, la segunda explicación es porque la mujer tiene la estrategia para pasar la Torah a la próxima generación. El marido puede pretender mucho, puede pagar colegiatura y todo, pero si no hay la motivación que la mamá le da al niño con juguetes, con regalos, para que vaya a estudiar Torah, y la celebración que la mamá le celebra cada vez que trae una buena calificación en Torah, si falla eso, entonces, ¿cómo reaccionamos cuando llegan las calificaciones? Matemáticas, 10. Geografía, 10. Historia, 10. Gemara, 6. Bueno, hijito, trata de mejorar un poquito, Gemara. Pero si la semana que entra, el mes que viene me trae matemáticas 6. ¡Pobre de él! El niño se da cuenta, él siente. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué calificaciones te llama más la atención? Claro que es importante que sepa matemáticas. Todo es importante, pero dijimos la semana pasada, así se llama la conferencia de la semana pasada, lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Y los niños lo huelen, se los transmitimos sin palabras. Ellos huelen qué es lo primero y qué es lo segundo. Por eso la mujer más que el hombre. Cuando mi esposa me dice, trajo la boleta a tu hijo, yo, no tenemos tiempo, llego 11 de la noche a la casa, cansado, veo el firmo. Pero ella que lo recibe y le hace fiesta y lo lleva al gaucho porque hoy trajo 10 en Gemara o en conducta, en el caso de las mujeres, que es lo que más énfasis ponemos. Nosotros así decimos a mis hijas, lo principal es Derejeres. Tráeme 10 en Derejeres. Los demás, trata de traerme buenas calificaciones, pero Derejeres, 10. Educación, 10. Porque tu matrimonio y tu futuro no va a depender ni de la geografía, ni de las matemáticas. Mi abuelita, mis dos abuelitas, materna y paterna, no sabían ni leer, ni escribir, ni en hebreo, ni en español, ni en árabe. Una trajo 11 hijos, una trajo, no trajo nietos analfabetos, ni hijos analfabetos, todos. ¿Por qué? Porque una mujer, lo primero es lo primero. Claro, lo demás también es importante, pero lo primero es lo primero. Coto más de Beth Yaakov. Primero habla con la mujer. Y ahora voy a decir la tercera explicación. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe Rabenu le dijo primero habla con la mujer? Rabotai, estoy encontrando este año por primera vez varios paralelismos entre Shavuot y Rosh Hashaná. La semana pasada empezamos con el primero, ¿se acuerdan? La Gemara dice que tanto en Rosh Hashaná como en Shavuot, unas semanas antes se lee la perashá de las maldiciones en Devarim, en la perashá Kitavó, y la que leímos hace dos semanas en Levítico. ¿Por qué? Dice la Gemara, para que termine el año y sus maldiciones. Pregunta la Gemara, está bien, la de Deuteronomio en septiembre es fin de año para nosotros, por eso se lee esa perashá. Pero ahora en mayo, ¿qué fin de año es en mayo? Dice la Gemara, sí. Beatzeret al Perot Ailán, Shavuot es año nuevo. Y la manera correcta de saludar estos días es Shana Tova, ya lo dijimos la semana pasada. Shana Tova. Hay una competencia, un paralelismo entre el primero de Tishrei, que fue creado Adam Arishon, el mundo, y entre el 6 de Sivan, que fue entregada a la Torah. Ambos tienen carácter de año nuevo al nivel de que puede finalizar el año anterior con sus desgracias y empezar un año nuevo con bendiciones. Así como año nuevo. Estoy encontrando varios paralelismos y uno de ellos que se me ocurrió este año. Hay una costumbre de comer comidas lácteas en Shavuot. Esa ya la conocen. ¿Por qué es costumbre de comer comida de leche en Shavuot? ¿Qué quieren? ¿Peshat o Kabbalah? Kabbalah, el Peshat dice, porque en el Cantar de los Cantares fue comparada la Torah, Devash vehalav tahat leshonech, dice, miel y leche debajo de tu lengua. La Torah, cuando la persona se acostumbra a estudiar Torah, le sabe la Torah como la leche y como la miel. Entonces, ya que la Torah está comparada a la leche y a la leche es muy nutritiva y la miel es muy dulce. La Torah nutre y es sabrosa. Entonces, de Dash Behalam, entonces por eso se come leche, porque la Torah fue comparada a la leche. Pero también, y esto no está muy famoso, es costumbre de comer miel en Shavuot. Yo me acuerdo de chiquito, y en Israel también venden pastel de miel, pastel hecho una torta de miel, y miel, es bueno comer miel. Miel con leche, en Shavuot es leche y es miel, porque la Torah fue comparada a la leche y fue comparada a la miel. Pero ahora me salió un jidush, En Año Nuevo comemos miel. ¿Y en, por qué comemos miel? Para que tengamos un año dulce, Kadvash, Shana Metuka. Y como ahora es Año Nuevo también, vamos a pedir Shana Metuka. También hay que poner miel en la mesa. Si yo sabía siempre que se pone miel por el motivo de la leche y la miel, pero hay una causa nueva para poner miel en la mesa. Ya que está escrito en el Talmud que Shavuot es como Año Nuevo, y por eso leímos las maldiciones, para que termine el año anterior y sus maldiciones. Entonces, si es Año Nuevo, pues quiero un año dulce, pon miel. Eso es al pipesat. ¿Por qué leche? Kabbalah. Esto es un poco de Kabbalah, Kabbalah que podemos entender, porque así lo traen los comentaristas en Alajá. Dicen que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice el pasuk en el profeta, Va'omar lach bedamai chayi. Con tu sangre vivirás, con tu sangre. Salieron manchados de sangre. ¿Y la prueba cuál es? Que hubo dos cosas que hicieron en Egipto. Milá, sangre, y la sangre que pusieron en la puerta con el borrego, como cuenta la Torah. Pesaj era sangre. El vino tinto, rojo, pesaj sangre. Dice el Zohar HaKadosh que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era como una mujer menstruante. Y después, cuando quiere estar con su marido, ¿qué tiene que hacer? Contar 7 días. ¿No dice la Torah de Safra, la Shivat, Yamim, contará 7 días? El pueblo dice, la mujer cuenta 7 días, el pueblo contó 7 semanas. Las 7 semanas del Omer son paralelas a los 7 días que cuenta una mujer para salir de rojo a blanco, para purificarse, para poder estar con su marido. Y ustedes saben que en la halajá dice que la mujer los 7 días debe de revisarse y contar. No es solamente revisar, tiene que decir, hoy es mi primer día, hoy es mi segundo día. Así como los hombres cuentan para el Omer, hoy es primer día del Omer, hoy es mi primer día para mi marido, hoy es mi segundo día para mi marido, hoy es mi tercer día, hoy es mi cuarto, hoy es mi quinto, hoy es mi sexto, hoy es mi séptimo. Sin embargo, la halajá dice, así debe de ser, pero si la mujer por alguna razón no pudo, por razones de problemas que tiene, de manchados o algo, o porque se le olvidó por algo, ¿cuál es la más imprescindible? ¿Cuál es la más? Ustedes tienen que saber más que yo. ¿Cuáles son las más imprescindibles para que pueda meterse a la tevilá? ¿Cuál? La 1 y la 7. La primera y la 7. Igual el pueblo de Israel. Tenemos que contar 7 semanas de pureza. Pero si por alguna razón justo salió que me fui de shopping, que algo, que no pude purificarme para Dios en estas 7 semanas, la primera semana y la última. La primera fue la de Pesaj. ¿Estábamos limpios en Pesaj o no? ¿Cómo? ¿La casa no estaba limpia? No. La primera semana estuvo muy bien, la dedicada. La primera semana hicimos dedicat jamés, comimos matzá, maror, korej, arbacosot, 7-8 días no comimos jamés, no hubo cerveza, no hubo chicharrones, todo lo que está, todo, pero estuvo muy buena la primera semana, el primer día de los 7 estuvo bueno. En el medio hubo medio relajo, y ahora estamos en el último. La última semana de los 7 tenemos que conservarla limpia y pura. ¿Para poder qué? Para poder estar preparados para unirnos con Hashem. Hashem es el hombre en el matrimonio y el pueblo de Israel es la mujer. Rabotai. ¿Qué celebramos en Rosh Hashaná? La creación del mundo, la gestación del mundo. Hayom Harat Olam. Hoy se creó el mundo en Rosh Hashaná. ¿Qué celebramos en Shavuot? Aniversario de bodas. ¿Qué es más importante, el día de cumpleaños o el día de aniversario de bodas? Buena pregunta, ¿eh? ¿qué día te sientes más alegre? ¿Qué día es más causa de celebración? ¿Tu cumpleaños o tu aniversario de boda? Es una pregunta interesante. Hay dos fechas importantes en el año para una persona, aparte de las fiestas hebreas. Dos fechas particulares. El día que naciste y el día que te casaste. ¿Cuál es más causa para celebrar? Suponiendo que el matrimonio funciona bien, que todo camina bien. ¿Cuál es la más causa de celebración? Ah, ¿por qué? ¿Por qué aniversario? ¿Por qué aniversario? Ah, acá dice porque son dos. No es porque son dos. No es porque son dos. Te voy a decir por qué. Te voy a explicar por qué. No es porque son dos. No. Escuchen bien esto, lo que voy a decir ahora. ¿Qué pasa si un niño nace, Bar Minan, sin corazón? O el corazón no le sirve. Nace el corazón que no le sirve. Y lo tienen que mantener con un corazón artificial. Le ponen un corazón artificial para que sobreviva. Después de 18 años de estar con corazón artificial, encontraron un sistema, la medicina moderna avanzó y encontró una forma de implantar un corazón, un trasplante de corazón, y encontraron un donador y le implantaron a este joven de 18 años que estuvo todo el tiempo con el corazón artificial, le implantaron un corazón y ahora va a jugar fútbol. Juega fútbol, tenis, con el corazón. Ahora sí tiene corazón propio. Ahora sí. ¿Cuándo nació este niño? Tuvo dos nacimientos. El nacimiento de hace 18 y el nacimiento de 18. ¿Cuál es más importante? La Gemara dice, según el Zohar, según la Kabbalah, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, es medio. No porque ahora son dos, porque antes era medio. Antes nació la mitad, durante 18 o 20 años de soltería, era mitad caminando. La Gemara dice, Sarui velo Ishar, que está sin mujer. Sarui velo Torah, velo Tefilá, velo Tefilín, sin Torah, sin Tefilá. ¿Por qué? Torah, la mitad, Tefilá, la mitad, Tefilín, nada más la mitad hizo Tefilín, nada más la mitad. Cuando se casó, logró la integridad, ahora es un cuerpo entero, ahora nació. El día de aniversario de boda es el día de nacimiento. Igual le pasó al mundo. El mundo nació en el año cero, en Rosh Hashanah. Pero el mundo estaba viviendo con un corazón artificial. Así dice la Gemara claramente en Masejet Pesajim. No recuerdo exacto la hoja al final. La Gemara dice, Odul Hashem Kito Kilo Lam Hasdo, la noche del Seder, decimos 26 veces Kilo Lam Hasdo. Dice la Gemara, son 26 generaciones que no había Torah en el mundo y solamente vivía por lo Lam Hasdo. Dios le soplaba oxígeno al mundo todo el tiempo. Decía, a ver, lo mantenía artificialmente al mundo. Hasta que llegue Shavuot y el mundo reciba la Torah, es el implante del corazón. El mundo tiene corazón. Ahora sí el mundo puede caminar solito. El día que se contrajo el matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel, el mundo logró su integridad, el mundo logró ser un cuerpo entero y ahora es autosuficiente, ahora sí puede caminar solo. Antes era todo estaba tambaleando. Y según la fuerza que le damos a Shavuot, a la Kabbalat Torah, eso es lo curioso del matrimonio con Dios, que es un matrimonio renovable. Cada año se renueva. Imagínense ustedes cómo hubiera sido muy chistoso, pero muy interesante. Y yo, si tuviera que hacer una Torah, quizá la haría así. El hombre se casa con la mujer bajo el jupá, kidushin, areat mekudeshedi, lleva verajot, luna de miel, vienen a vivir, y cada año, el aniversario de boda, tienen que volver a hacer la jupá. A ver, y preguntarle, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres ser mi mujer? Renuevan el acta de matrimonio, vuelven a firmar los testigos. ¿Quieres seguir conmigo? Es un contrato renovable, contrato por un año. ¿Cómo hubieran sido los matrimonios? ¿Mejor o peor? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tenemos que saber, Claro. Claro, se los dejo para que piensen, si hubiera sido mejor, pero es un tema interesante analizar. Pero en el matrimonio con Dios tenemos que saber que no es así como yo lo dije, tan drástico, que cada año se divorcian y se vuelven a casar, no. Pero la renovación del contrato de matrimonio, escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Cada año cuando llega Shavuot, el Yehudí pasa una transformación como de goy a judío. En la misma proporción. Así como ustedes entienden que cuando uno en goy se hizo Yehudí es otra cosa, de Yehudí a más Yehudí, de estar más casado con Dios, es en la misma proporción. En Shavuot todo el pueblo de Israel se convirtieron de goyim a Yehudim, y cada año se convierten de Yehudim a Yehudí plus, Yehudí al cuadrado, Yehudí al cúbico, Yehudí al por seis, Yehudí por mí, por así. Eso es lo que va pasando cada año, y según esa alianza que se hace en Shavuot es el corazón, la fuerza que tiene el corazón que tienes adentro. Ya que dijimos que es un implante de corazón, el implante de corazón puede ser un implante profesional, puede ser un implante menos profesional, puede ser un corazón débil el que le implantaron. Y cada año cuando llega Shavuot, reforzamos el corazón interno que nos da la existencia, que nos da la vida. Moray Verabotay, permítame leerles algo para dar una respuesta tercera, ¿por qué la mujer es tan importante en Shavuot más que el hombre? Dice acá, estoy leyendo un libro que se llama Kafa Haim, del Shulchan Aruch, el Código de Leyes, en el capítulo 494. Quisiera que lo anoten por si alguien luego dice, ¿quién dijo eso? Jajam Malik inventa. 494 es el capítulo. Dice así: Beyom Hamishim le Sefirat HaOmer Uhaga Shavuot. El día 50 de Sefirat HaOmer es Shavuot. Dice así: Ve'ita beZohar, está escrito en el Zohar. Zohar es la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 1500 años. Hasid Kadmae, los Hasidim anteriores al Zohar, lo Abu Naime Bailelia, no dormían toda la noche de Shavuot. De Abu Laam Beoraita, y estudiaban Torah toda la noche. De hambre, y cuando se sentaban a estudiar, decían: Niti Leahsana Yerutá Kadishá Lam Belibne Mitramin. Por medio de este estudio vamos a garantizar el futuro espiritual de nuestras descendencias. Quiere decir que la identidad judía para las próximas generaciones se adquiere a través de la desvelada de toda la noche de Shavuot estudiando Torah. Bueno, identidad judía, caparata bono. Está bien. Ubakdamata Zohar, en la introducción del Zohar, hay una introducción que se la escribió también Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que todos aquellos que estudian la noche de Shavuot y se alegran con ese estudio, lo hacen con entusiasmo, no lo hacen así, sino así con entusiasmo, como lo hacemos aquí en Marcela, todas aquellas personas van a estar registradas en el libro de los recuerdos. Así como hay libro de oro de las comunidades, los reyes en el tiempo de antes tenían libros de los recuerdos. ¿Qué es libro de recuerdos? Gente que el rey le debía un favor, o gente como Mordejai, el rey lo apuntaba. Y cuando el rey tenía sobrante de dinero o sobrante de tiempo y quería favorecer a alguien, abría el libro de sus cuates, decía, ¿sabes qué? Manden a llamar a fulano, como pasó con Mordejai. Van a llamar, ¿qué se te ofrece? Yo te debo un favor, toma, te doy todo lo que quieras, pídeme. También Dios arriba tiene un libro así. Y es un privilegio estar en ese libro. El que está en ese libro, cuando Dios tiene sobrante de presupuesto, cuando a Dios le sobran años de vida, ustedes saben que a veces a Dios le sobran años de vida que no sabe qué hacer con ellos, ¿o no lo saben?
No.
No lo saben. La Gemara dice que lo aleno, cuando un muchacho joven va en la carretera a 180 kilómetros por hora y se va al precipicio y se mata, y ese joven tenía que haber vivido 120 años y vivió nada más 18, sobran, a Dios le sobran, ¿cuántos? 102 años que Dios les había asignado y se los tiene que dar a alguien, porque Dios ya los había asignado. y Dios los reparte. ¿Y a quién se lo da? Dice la Gemara. Bueno, la Gemara en Masé, muy bien. La Gemara en Masé, que es Hagigá, hoja 5, dice que Dios se lo da a los que están en el libro de los recuerdos. ¿Y quiénes están en el libro de sus amigos? Aquellos que los ofenden y se quedan callados. Aquellos que en su diccionario no existe la frase "no es justo". Así se llama. Esos que, aunque le hacen injusticias, todo mi Hashamay, yo no conté. Esos entran en ese libro y a esos se les reparten el sobrante que tiene Dios. Dice acá el Zohar, un jidush, los que vienen a desvelarse la noche de Shavuot y estudian toda la noche, entran en ese libro y Dios le da 70 bendiciones y 70 coronas. Bueno, uno dice, bueno, qué bonito está eso. Sigue más. Dejen catá de Sara Kavanot, y así escribió el Sara Kavanot de Arizal. Arizal es el intérprete más autorizado para la Kabbalah, estuvo hace 400 años. Escribió: Shetzarich Adam, que necesita el hombre, Sheloi Sham Balaila Zot Klal, que no duerma esta noche nada, ni dormitar. Beliot Kol Alaila Neorim, y estar toda la noche despiertos, los Kimba Torah, estudiando Torah. Verdad, acá viene la revolución. Lo que les voy a leer yo ahora no existe en ninguna parte de la Biblia, en la Torah, en toda la literatura judía. No van a ver algo igual de lo que van a escuchar ahora. Dice así, verdad, y tienes que saber Kikol Mishelo Isham Balaila Azot Klal Afiru Rega Ahad, toda persona que no duerma esta noche ni siquiera un minuto, Veye Osek Batorah, y estudie Torah toda la noche, Muftah lo sheyashlim shenato, tiene garantizado que va a completar el año de Shavuot a Shavuot. Velo yera lo shum nezek vashanai, y no va a tener ni un accidente ese año, ni un choque, ni un asalto, ni un robo, ni una pérdida de gire. No dice eso, pero no dice. Ni un daño va a tener ese año. Velot. Pero miren qué dice más. Uno dice, bueno, es una promesa. No. No es una promesa. Escuchen, no es una promesa. Velot. Y no solamente eso. El aseorat haye adam bashanai teluya vinyanze. Que la prueba de la vida de la persona depende de esta noche. Kilo y shan kelal. Que si él puede asegurar que no durmió nada y estudió, vadai shelo yamut bashanai. Seguro que no va a morir este año. Seguro. No una bendición. No te estoy dando una bendición. Arihut yamim, shana tova. No. Año dulce, shana metuka. No. Eso es bendición. Aquí no es bendición. Aquí es póliza. Garantía. ¿Qué es seguro de vida? ¿Alguien te puede asegurar que vas a vivir?
No.
Barminan. ¿Qué es seguro contra choque? ¿Que no vas a chocar? ¿Qué es seguro contra robo? ¿Que no te van a robar? ¿Qué seguro de enfermedad médico? ¿Que no te vas a enfermar? No hay, no existe. Si existiera un seguro de vida que no te mueres, ¿cuánto pagas por él? La mitad de tu patrimonio, por lo menos. Si existiera un seguro que antes de chocar viene un imán y aleja los coches y no choca. ¿Ok? Así algo así que no. Y antes de robarte, así se hace así el ladrón y no te puede robar. Todos lo comprarían ese seguro. Aquí hay un seguro. La noche de Shavuot. Pero te está diciendo, un momento, que no es una bendición, no es un augurio, no es un deseo, no es una promesa que la Torah te promete y dice, bueno, pero a veces sí, a veces funciona, a veces... No. Seguro quiere decir que si una persona se desvela toda la noche de Shavuot y estudia toda la noche y se muere en ese año, tenemos que poner la Torah en la Geniza. Eso no es bueno. No ha existido un hombre que haya estudiado toda la noche de Shavuot y se haya muerto en el siguiente año. No ha existido. Y no va a existir. Ah, entonces uno dice, entonces no se muere. ¿No se muere uno nunca? Sí, entonces la respuesta, cuando llegue la fecha que Hashem le puso final, le va a pasar igual que a David Amelech. Que David Amelech, cuando vino el ángel de la muerte, le estaba estudiando Torah, y cuando uno estudia Torah no lo puede agarrar el ángel de la muerte. ¿Y qué hizo el Malach HaMavet? Rompió un cristal, distrajo. David Amelech bajó las escaleras para ver qué pasó, pero seguía hablando Torah porque sabía que esto lo mantiene vivo. Y el último escalón tropezó. Cuando tropezó, dejó de hablar libre Torah. Y ahí lo agarró el Malach HaMavet. Así pasó. Quiere decir, cuando ya llega el momento final, Hashem va a hacer que no se desvele la noche de Shavuot por alguna razón. Pero, ¿de qué sirve la póliza? De muertes accidentales, muertes antes de tiempo, de accidentes de avión, de cosas que sí pueden pasar, o de cosas accidentales, para eso sirve la póliza. Pero te dice, es garantía, es seguridad. Entonces, Rabotai, yo leí, ahora están escuchando una explicación nueva, ¿por qué Shavuot compite con Rosh Hashaná? ¿Qué pedimos en Rosh Hashaná? Dujen lejai, danos vida, por favor, viva, viva, viva. Aquí, me das porque me das. Si te quedaste toda la noche, no tienes ni que rezar, no tiras. Y leí en un libro este año algo increíble, increíble documentado. Dice, todo el juicio de Rosh Hashaná es para el que no hizo Shavuot. El que hizo Shavuot no necesita de Rosh Hashaná. Lo necesita cumplir las mitzvot, el shofar y todo normal. Pero el juicio de vida o muerte es para el que no pasó la póliza de Shavuot. El que pasó Shavuot no necesita de Rosh Hashaná. Entonces, ¿qué es? ¿Es competencia o no es competencia? Entonces, primero, Tijle Sana de Kirelotea, ya dijimos, termina el año de sumarición. Segundo, se come miel, igual que Rosh Hashaná. Tercero, la póliza. ¿Y por qué la mujer antes que el hombre? Ah, la mujer no está obligada a desvelarse. Y la póliza es familiar. Si el hombre se desvela, porque no dijimos que el hombre y la mujer son un solo cuerpo, el hombre se desvela, la mujer dormida, y la póliza es para los dos. ¡Qué padre, verdad! Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Escuchen esto. Entonces, ¿por qué primero hay que hablar con la mujer y después con el hombre? Si la mujer no se debe de desvelar. ¿Por qué? Porque si la mujer le llega a decir al marido, ¿me vas a dejar sola? ¿Me vas a dejar sola toda la noche? ¿Esa es la religión? ¿Dónde está el Shalom Bait? Y un hombre me preguntó, mi mujer me dice que no acepta que la deje sola toda la noche. ¿Qué hago? ¿Voy a desvelarme o me quedo con ella? ¿Saben cuál es la respuesta? Te quedas con ella. ¿Saben por qué? Sí. Porque no es obligatoria la desvelada. No es obligatoria. No es obligatoria para nada. Es más obligatorio hacer Netilat Yadayim en la mañana que desvelarse la noche de Shavuot. No es alajá. Es una receta. La receta, no estás obligado a hacerla. Si quieres la haces, es una dieta, estás obligado a hacerla. Si quieres no la haces. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un hombre y me pregunta a mí, al jajam, mi mujer dice que se siente muy feo que haces sola toda la noche, ¿qué hago? Vete a dormir con ella. Ni modo, pero no hay póliza. Entonces, ¿cómo tomarle de Jacob? Dar la clase de Marcela el miércoles a las mujeres y después invita al hombre a que venga a desvelarse. Porque si le dices esta clase al hombre, luego te provoca problemas de Shalom Bait, y el jajam tiene que decir, mejor quédate con tu esposa. Entonces, pero después que las esposas escucharon esto, ustedes van a mandar al marido, vete a Knis, póliza familiar, yo me voy a dormir, tú vete a estudiar. Okay. Igual este año, Besdat Hashem, ya tenemos varios años que estamos haciendo aquí en la clase de Marcela, pero es clase intensiva, de 12 de la noche a 6 de la mañana sin parar. Porque queremos la póliza. Si para, incluso le digo a los hombres, cuando van a tomar un café, en el camino al café, dicen unos pesukim, yo les enseño, para que sigan hablando Torah, que no se llama que perdieron ni un minuto en la noche. Y estamos haciendo el sector de las mujeres allá atrás, ya tenemos varios años que así lo estamos haciendo. Si las mujeres quieren venir, pueden venir, pero no es nada obligatorio. Lo que sí hay que procurar la mujer, que mandar al marido y a los hijos. Hijo, no te la pierdas. No te la pierdas, es la maratón de Shavuot. Hashem Yitzbarach, Rabotai, Hashem Yitzbarach, que nos ayude, que tengamos el Zehut. Escuchen esto, Rabotai, el mundo tuvo dos creaciones. Una creación fue el primero de Tishrei, y segunda creación, cuando le implantaron el corazón, fue el 6 de Sivan. Dos cumpleaños tiene el mundo, y es más importante la segunda que la primera. El que pasa Shavuot no necesita Rosh Hashaná. La fuerza de Shavuot es superior. Y este año, Baruch Hashem, que tocó domingo a la noche, El hombre no puede decir vengo cansado del trabajo, pero sí puede decir mi mujer me tuvo todo el día con los niños por de feria en feria el domingo y llegué cansado. Entonces la mujer tiene que ser inteligente y decirle al marido, este domingo estás exento de salir con la familia, te preparo comida a las 2 de la tarde para que te duermas 2, 3 horas bien dormidas. Yo te ayudo a que haya silencio en la casa, yo me llevo a los niños a algún lado para que haya silencio en la casa y tú duérmete 2-3 horas el domingo en la tarde para que te puedas desvelar desde que oscurece hasta que amanece y que tengamos todos sanato, vamos a tu cama. Nada, prepara la comida. No, no, exactamente.